Nacho Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, acompañándote en este amanecer de jueves 26 de septiembre de 2013. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en los Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, que te acompañen, espero que sea así, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Un saludo de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Explican miembros de la sociedad civil cubana cómo el soborno se ha convertido en algo necesario para sobrevivir en el sistema de gobierno actual. Rechazan médicos ecuatorianos los planes del gobierno de Rafael Correa de contratar a cerca de 1,000 galenos cubanos. Avanza en el Senado el proyecto de ley que evitaría el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos a pesar de los esfuerzos del senador republicano Ted Cruz. Y protestan en Venezuela contra las intenciones del gobierno de agregar en los textos escolares contenido ideológico que favorece al régimen chavista.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El soborno es uno de los problemas que enfrentan los cubanos cuando van a realizar cualquier trámite en oficinas del gobierno.
Nuestro colega Amado Gil nos presenta incluso un caso de una joven que logró evitar un arresto gracias al soborno.
Lo mismo se ve, por ejemplo, cuando vas a hacer un trámite, tanto en la reforma urbana, como en la empresa Edgar, como en Agua La Habana, donde quiera, te encuentras el fenómeno en cualquier parte.
Así dijo Hanna Álvarez, una ama de casa de La Habana, refiriéndose al soborno, un mal tan arraigado en la sociedad cubana que se hace difícil resolver algo sin él, incluso hasta salirse de un arresto de la policía, como le sucedió a la joven Laura Fonseca, que fue a una discoteca en la playa de Guanabo con un turista mexicano.
Y cuando íbamos saliendo para entrar a la discoteca, sencillo, me para el policía de DTI y me enseña su carnet, se identifica conmigo. Dice, no, ciudadano, enséñame su carnet de identidad. Yo le digo, no, pero ¿por qué? Dice, no tiene que enseñarme su carnet de identidad, usted está haciendo asedio al turismo. Dile, pero si lo que yo hice fue una invitación, que no sé qué. Y él me dijo, no, tienes que enseñarme tu carnet de identidad. Le enseño mi carnet de identidad. Y dice, mira, aquí todos podemos ayudarnos. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Dígale, ¿de qué manera yo te puedo ayudar? Díceme, tú dándome dinero, estamos bien.
Hanna Álvarez critica a los que proponen y aceptan el soborno, pero entiende el por qué existe.
Las personas que lo hacen es porque no tienen escrúpulos. Son personas desarmadas que no, que lo único que le interesa es su problema económico, que lo que le importa es echarse 60 o 70, 100 pesos lo que te pidan para resolver su problema, y eso va en contra de todo.
Lo mismo piensa la joven Laura Fonseca.
Yo digo que la causa fundamental es la falta de economía en el país. Mira, estas personas que empiezan a sobornar a otras personas, que pueden ser personas como la policía, salud pública, etcétera, 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 hacen estas cosas para poder llegar a resolver su problema.
Fonseca además dijo en esta entrevista realizada en La Habana por la periodista independiente Yulieski Sánchez Rodríguez que el soborno se produce en Cuba a modo de trueque.
Como me pasó el día que yo no pueda ayudarte económicamente, no me puedes ayudar a mí.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos.
El mayor gremio de médicos de Ecuador rechazó la intención del gobierno del presidente Rafael Correa de llevar al país cerca de 1,000 doctores cubanos y señaló que con ello se condena al desempleo a los profesionales ecuatorianos y se refleja una actitud antipatriota del gobernante. En declaraciones a la AP, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez, dijo que hay unos 2,000 médicos que egresan cada año de las universidades y pasan a la desocupación. Traer médicos cubanos es una actitud que raya en lo antipatriótico. No se necesitan. El presidente Correa, en su cadena de radio y televisión del pasado sábado, señaló que el gobierno destinará 30 millones de dólares anuales para el pago de 1,000 médicos cubanos especialistas en medicina familiar, los que llegarán a Ecuador próximamente. No especificó fecha o plazo. Narváez destacó que los médicos que ahora tiene Cuba son médicos de mediana formación en salud familiar. No son los mejores y dudamos mucho de su calidad. Por eso estamos pidiendo que rindan un examen antes de trabajar en Ecuador.
Más noticias de Cuba. En el centro histórico de Camagüey, no se puede uno pasear en chor porque corre el riesgo de ser multado, comenta el blog El Caimán Sin Muelas. Y desde la comunidad de Las Mercedes, en la Florida, Camagüey, el ciudadano llamado Mavis Mulene explicó a Martín Noticias las restricciones de las que está al tanto en esa parte de la isla.
Realmente no tengo conocimiento de esa ley, porque, bueno, yo resido acá en Florida, pero sí he escuchado aquí que se realizó una reunión acá en la comunidad donde yo resido, de ayer, con los efectivos del gobierno y del partido y la comunidad y eso, para tratar de llevar al orden otra vez, después del discurso que echó Raúl Castro, para tratar de llevar a la juventud al orden, a la disciplina, en los barrios, en las comunidades, Entonces, acá se hizo esa reunión donde se prohibió que se pusiera música alta y, bueno, y se llamó a la atención a los jóvenes que no trabajaban, y entonces lo citaron para la unidad de la PNR y eso, para hacerles cartas de advertencia para obligarlos a trabajar y eso.
En Radio Martín 5-8 minutos.
El Senado votó el miércoles por unanimidad a favor de avanzar con el proyecto de ley que evitaría el cierre temporal del gobierno federal, después de que el senador republicano Ted Cruz cesara en su bloqueo del procedimiento tras más de 21 horas de discurso contra la reforma sanitaria. El objetivo del senador hispano próximo al Tea Party era retrasar lo más posible el voto en el Senado de una ley especial de presupuesto que debe permitir al gobierno federal seguir funcionando a partir del 1 de octubre. El Congreso debe aprobar algún tipo de mecanismo de financiación antes del 1 de octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal, o de lo contrario, el gobierno federal tendrá que suspender muchas de sus actividades y servicios.
Por otra parte, Estados Unidos firmó este miércoles el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, patrocinado por las Naciones Unidas, que regula el comercio mundial de armas convencionales. Los detalles con Alejandro Marcano.
El propio secretario de Estado John Kerry, quien lo refrendó con su propia firma, negó que este tratado, el cual ha sido duramente criticado por parte de la influyente Asociación Nacional del Rifle estadounidense, pretenda socavar la soberanía del país, desdeñando la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas.
This treaty will not diminish anyone's freedom.
Este tratado no reduce la libertad de nadie.
A pesar de que el Tratado sobre el Comercio de Armas pretende establecer unos estándares para todas las transferencias transfronterizas, hechas de armas convencionales, desde pequeñas pistolas a tanques y helicópteros de ataque, y que además establece requisitos vinculantes para los estados para que revisen los contratos internacionales y se aseguren de que las armas no se usarán para cometer abuso de los derechos humanos, terrorismo, violaciones del derecho humanitario o crimen organizado. Para muchos, como el experto en contraterrorismo y seguridad nacional, Guillermo Cueto, no será nada fácil su implementación.
Yo creo que es muy difícil implementar y es muy ambicioso el proyecto, porque envuelve todas las armas, o sea, los tanques, los aviones, los helicópteros, etcétera, que sabemos que hoy en día se están traficando.
Ahora este tratado tiene que llegar a la capital de Estados Unidos, en Washington, para que los legisladores le puedan dar su rúbrica y su aprobación final.
En Radio Martí son las 5:10 minutos de la mañana.
La segunda jornada de la Asamblea General de la ONU en Nueva York transcurrió el miércoles, dominada por Siria y su arsenal químico entre los oradores de turno. La mayoría de ellos condenó el uso de gas venenoso contra civiles y exigieron a Siria que cumpla su promesa de eliminar dichos arsenales. El presidente del Consejo Europeo, Germain Van Rompuy, en nombre de los 28 miembros de la Unión Europea, calificó como otro crimen horrendo contra la humanidad el ataque con armas químicas del pasado mes cerca de Damasco. El funcionario pidió al Consejo de Seguridad que adopte una resolución clara que describa lo que tiene que hacer Siria para eliminar su arsenal.
Bueno, y pasando con noticias de América Latina, padres y profesores venezolanos denuncian al gobierno por cambiar los textos escolares omitiendo parte de la historia del país y agregando contenido propagandístico que favorece el régimen. Tenemos en Caracas a Aymara Lorenzo.
35 millones de textos escolares ofreció el gobierno a través del Plan Bicentenario. La Federación de Asociación de Padres denuncian que inducen al pensamiento único y omiten partes de la historia de Venezuela, tal como refiere su presidenta Nancy de Hernández.
Desde el año 2005-2006 hay un intento permanente de cambiar los contenidos básicos del currículo nacional por contenidos, una carga político-partidista.
El coordinador del Doctorado de Educación de la Universidad Central de Venezuela, Tulio Ramírez, alerta sobre el contenido propagandístico del gobierno en los textos escolares.
Hemos revisado los libros de matemática y hemos conseguido que las ejercitaciones las contextualizan no de la manera tradicional, sino colocando como parte del ejercicio los logros del gobierno.
El coordinador de la imprenta bicentenaria, Franklin Albarrán, justificó los contenidos.
Cualquier texto escolar pues pasa por una visión ideológica, obviamente, están contextualizados con nuestro proyecto bolivariano.
La ministra de Educación de Venezuela, Marian Hanson, desmintió las denuncias.
El disco rayado de que los libros están adoctrinando a los niños.
La constitución que está siendo entregada a los escolares tiene en la portada al expresidente Chávez, cubierto por una bandera de Venezuela como capa y rodeado de niños, uno de los cuales, por cierto, tiene levantada una espada similar a la del libertador Simón Bolívar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
Exactamente las 5:13 minutos.
Un sismo de magnitud 7.0 sacudió la costa sur de Perú el miércoles, dejando algunos heridos y daños en viviendas, aunque sin afectar las principales operaciones mineras de la zona. El sismo, que se sintió hasta la capital peruana, tuvo epicentro en el mar a una profundidad de 46 kilómetros, dijo el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La Dirección de Hidrografía y de Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que haya peligro de tsunami.
En noticias de carácter internacional, tenemos que 3 días de duelo nacional comenzó este miércoles en Kenia, después de que un centro comercial se convirtiera en el epicentro de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los terroristas. Los detalles con Angélica Herrera.
Agentes estadounidenses se han unido a la investigación forense en el centro comercial Westgate en Nairobi, un día después de que el presidente keniano anunciara la derrota de los terroristas de la organización Al-Shabaab, que tomaron rehenes por 4 días. El ministro del Interior de Kenia anunció que a los esfuerzos también se han unido otros países como Israel, Gran Bretaña y Canadá, además de la Interpol.
El terrorismo es un problema mundial y damos la bienvenida a compartir información con la inteligencia internacional, ya que es coherente para abordar el problema.
Agregó que las labores de limpieza entre los escombros del derrumbe de 3 pisos del edificio están en marcha y que no cree que el balance final de víctimas fatales, que hasta el momento es de 72, vaya a aumentar.
Hemos comenzado los exámenes forenses para determinar el origen étnico o si todavía hay algún cuerpo allí. Estamos convencidos de que habrá un número insignificante de cadáveres, como mucho, a excepción de los terroristas.
Preguntas también surgen sobre la posible participación de una mujer británica y 2 o 3 estadounidenses en el ataque. El ministro de Interior de Kenia se negó este miércoles a confirmar esa información y dijo que habría que esperar por los resultados de las pruebas forenses.
Exactamente a las 5:15 minutos en Radio Martí.
El presidente ruso Vladimir Putin admitió el miércoles que los 30 tripulantes de un barco de Greenpeace interceptados cerca de una plataforma petrolera rusa en el Ártico no son piratas, pero sostuvo que violaron la ley y que permanecerán detenidos a la espera del juicio. El director ejecutivo internacional de Greenpeace, Kumi Naidu, saludó el reconocimiento de Putin de que los activistas no son piratas y que actuaron únicamente por su preocupación por la ecología antártica. Rusia abrió el martes una investigación criminal por presunta piratería contra los 4 rusos y los 26 extranjeros integrantes de la expedición de Greenpeace, delito pasible de hasta 15 años de prisión. Entre los 30 detenidos hay ciudadanos estadounidenses, argentinos, brasileños, franceses y de otra decena de nacionalidades. Todos fueron trasladados a varios centros situados en la ciudad de Murmansk y sus alrededores después de ser interrogados sobre su protesta en el mar de Barents la semana pasada.
Exactamente a las 5:16 minutos de la mañana en nuestros relojes. Estamos llegando hasta tu casa en estas horas tempranas de la mañana de este jueves. Moisés López, Lucy García, TV Giró, desde el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, en esta ocasión con Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones para los premios Grammy Latino. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla Nancy Elías. El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Pasamos con Lázaro Domínguez, claro, y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville, en el norte de la Florida, se extiende un frente casi estacionario hasta otro centro de bajas presiones que llega hasta la ciudad de Tallahassee, también en el norte del estado. Este frente estacionario se proyecta sobre el sur de Alabama y Mississippi hasta penetrar en el noroeste del Golfo de México, entonces como un débil frente frío. Este frente frío debe arribar al sur de la Florida en la mañana del viernes, pero sin provocar un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Granma. Los vientos serán variables débiles, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, todo parece indicar que el equipo de los Yankees de Nueva York, para ellos ya se acabó esta temporada y es el equipo mejor pagado de las Grandes Ligas. ¿Qué te parece? Pepe Lacayo y las páginas deportivas.
En la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas, los Indios de Cleveland vencieron a los Medias Blancas de Chicago 7-2, eliminando a los Yankees de Nueva York de la contienda en el proceso. Para Chicago, dos peloteros cubanos, el pinareño Alexei Ramírez, shortstop, conectó dos imparables en cuatro turnos al bate, anotó una carrera, su promedio 281, y el muchacho de Remedios, bateador designado Dayan Viciedo, un hit en cuatro turnos al bate, remolcó carrera, su número 56, pero se ponchó tres veces y su promedio 265. Los Yankees de Nueva York perdieron en casa contra los Tampa Bay Rays 8-3. De cualquier manera, ya estaban eliminados de la contienda. En ese encuentro no jugó el shortstop cubano Junel Escobar para el club tampeño. Y por los Yankees, Alex Rodríguez, el bateador designado, se fue en blanco de 3-0. Se ponchó dos veces y su averaje 244. Los Rangers de Texas vencieron a los Astros de Houston 7-3. En ese encuentro, el center field cubano Leonis Martín impulsó tres carreras con un doblete. Ahora lleva 47 remolcadas en lo que va a la campaña. 20 dobletes, está bateando 260, su único hit en cuatro turnos al bate. Cerveceros de Milwaukee blanquearon a los Bravos de Atlanta 4-0, pero el club que dirige el cubano Freddy González, Atlanta, ya está clasificado a la postemporada como los campeones oficiales de la Liga Nacional Este. Los Marlins de Miami derrotaron a los Phillies de Filadelfia 3-2. En ese partido, el shortstop cubano de los Marlins, Adeiny Echavarría, impulsó tres carreras con un triple. Su triple número 8 de la campaña lleva 42 remolcadas. Fue su único imparable de ese partido, pero su promedio está bastante bajo. Batea 230. Angelinos 3, Atléticos 1. Yoenis Céspedes, el bateador designado del Oakland, un hit en cuatro turnos al bate y su promedio ahora 241. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Nacionales de Washington 4-1. El matancero americano John Jay, center fielder, dos imparables en tres turnos al bate, averaje 271. Y los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh, ambos perdieron contra los Mets y los Cachorros respectivamente, pero ambos clubes ya están clasificados a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, que arranca la próxima semana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Explican miembros de la sociedad civil cubana cómo el soborno se ha convertido en algo necesario para sobrevivir en el sistema de gobierno actual. Rechazan médicos ecuatorianos los planes del gobierno de Rafael Correa de contratar a cerca de 1,000 galenos cubanos. Avanza en el Senado el proyecto de ley que evitaría el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos a pesar de los esfuerzos del senador republicano Ted Cruz. Y protestan en Venezuela contra las intenciones del gobierno de agregar en los textos escolares contenido ideológico que favorece al régimen chavista.
Bien, son las 5:24 minutos de nuestro reloj. Es momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El teatro del absurdo y la denuncia de la crisis internacional llegan con la obra Metro Cúbico, original del español Fernando Sánchez Cabezudo, que narra en clave de humor las heroicidades que vive un hombre que asume la circunstancia de tener que vivir en un espacio tan reducido. Metro Cúbico es una denuncia muy sutil y visual, pero al mismo tiempo muy potente del problema universal de la infravivienda que está en el germen de la actual crisis económica. La obra gira en torno a un hombre que recibe la llave de su nuevo apartamento, un espacio de poco más de metro cúbico, en el que tratará de desarrollar su vida normal como si no fuera nada extraño. Pero claro, las situaciones cotidianas como tender la ropa, dormir, hacer una siesta o limpiar son heroicidades dentro de este cubo. La idea original surgió hace unos años cuando su autor se encontraba buscando un apartamento en Madrid y tras ver muchos se encontró con uno en el que literalmente chocaba con el techo de la vivienda. La pieza muda y en la que están muy presentes la música y los audiovisuales que se proyectan en el interior del minúsculo apartamento sirve como denuncia de la crisis que se vive en el mundo. A través del humor es más fácil llegar a la gente y explicar ciertas cosas. Además, el humor matiza mucho más que la denuncia secas. Así bien, Metro Cúbico no deja de ser una denuncia, es una denuncia con ironía. No es panfletaria, sino que intenta que la gente se ría de sus propias desgracias. Son cosas llevadas al extremo del absurdo, pero parten de una realidad y de hechos concretos. El teatro del absurdo siempre ha sido un género que abre ventanas muy grandes y muchas posibilidades. La idea final de Metro Cúbico es retratar la deshumanización del hombre moderno, pero con cierta ironía, para que la gente se relaje y se pueda ver a sí misma. Con el humor y la broma, la gente se mira mejor. Para Radio Martí, Lucy García.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:31 minutos de la mañana, mis amigos, así que, bueno, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se sumó la sintonía, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Sí, señor, así que saludos a Omar, que nos sintoniza y nos escribe en el Twitter, a su vez el saludo también a su buena gente, a su familia, ya por Jatibonico. ¿Qué te parece? Bien, vamos a avanzar en la mañana de hoy. Más informaciones, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia el movimiento cristiano Liberación el recrudecimiento de la represión contra sus activistas en las Tunas. Busca Panamá el reconocimiento de la ONU por la actuación en el caso del barco norcoreano detenido con armas cubanas. Considera el director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que las informaciones sobre sus labores de espionaje cibernético han sido sensacionalistas. Y pide un grupo de destacados artistas, políticos, intelectuales y abogados mexicanos despenalizar el consumo de la marihuana en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El movimiento cristiano Liberación denuncia el recrudecimiento de la represión contra sus activistas en las Tunas, y varios de ellos fueron agredidos físicamente por las autoridades.
José Luis Ramos conversó sobre lo sucedido con David González Pérez y Ezequiel Morales Carmenate.
Varios miembros del movimiento Cristiano Liberación que se encontraban reunidos en la casa de los activistas David González Pérez y Katiuska Torres Vidal fueron detenidos y golpeados por efectivos de la policía política, denunció González, residente en el poblado de Vázquez, municipio de Puerto Padre, en Las Tunas.
Yo lo denuncio, me siento un poco dolido por la causa de los puñetazos que el teniente de la Policía Nacional Revolucionaria, Wilder Martínez, me golpeó. Tengo las dos marcas de la esposa, a mi abuelo Rolando Pérez Oro, también lo golpearon.
González dijo a Radio Martí que la vivienda fue atacada por fuerzas especiales y agentes de la Policía Nacional. Que los 8 activistas esposados fueron trasladados al Centro de Instrucción de Procesos Penales y Unidades de la PNR, donde fueron vejados, maltratados y humillados. Según Ezequiel Morales Carmenate, el opositor Roger Curbelo Marrero resultó agredido por un oficial.
Lo golpearon a la altura del tabique de la nariz y cerca de un ojo, tiene esa área ahí un poco tumefacta. Te puedo contar que en el trayecto de aquí hasta Las Tunas, nosotros fuimos gritando consigna a todos los que nos topábamos por el camino, gritaba todo pulmón, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, son unos asesinos.
González apuntó que los vecinos se solidarizaron con ellos y cuidaron la vivienda mientras estuvieron detenidos.
La respuesta del Camino del Pueblo. Ellos les molesta que yo, en la fachada de mi casa, frente a mi casa, en el portal, puse las consignas del movimiento que decían, somos liberación. Yo escribí, yo reclamo cambio, democracia y libertad para el pueblo de Cuba.
También fueron detenidos arbitrariamente y liberados horas después Osondani Tejeda Santana, Rolando Pérez Oro, Francisco Godar Meriño y Elber Curbelo Marrero. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente las 5:34 minutos.
Un reportaje del diario Los Angeles Times destaca que en esta temporada 21 cubanos han jugado en las grandes ligas y que desde hace 4 décadas no se ve o no se veían tantos peloteros de la isla en las mayores. El Times precisa que solo esta temporada el pitcher de Miami, José Fernández, y el cerrador del Cincinnati, Aroldis Chapman, fueron escogidos para el Juego de las Estrellas, donde el día anterior el jardinero Yoenis Céspedes ganó el Derby de los Jonrones. El rotativo estadounidense añade que Chapman y Céspedes, junto con el torpedero del Tampa Bay, Junay Escobar, el infielder del Detroit, José Iglesias, y los jardineros Leonis Martín y Yasiel Puig, están desempeñando papeles importantes en sus respectivos equipos. El Times apunta que, aunque la distancia entre Cuba y Estados Unidos es de solo 90 millas, ha resultado ser más complicado para los peloteros de la isla el trámite de poder jugar en las mayores que demostrar que son lo suficientemente buenos para llegar allí.
Más noticias de América Latina. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas el reconocimiento para su país por la actuación en el caso del barco norcoreano detenido con armas cubanas. Por cierto, en Cuba, la población no tiene mayor conocimiento de ese incidente, informa Jorge Orellana.
Panamá acata las normas y regulaciones de las Naciones Unidas y del derecho internacional. En esa línea, actuó con relación al barco norcoreano Chongchongang el pasado mes de julio, cuando fue detenido en Panamá el barco norcoreano con armas cubanas, afirmó el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en el marco de la 68 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Martinelli recordó el hecho y dijo que el barco norcoreano se pensó que en principio transportaba drogas y tras el arresto se descubrió que bajo 200 toneladas de azúcar cubana iba oculta una enorme cantidad de armas y equipos bélicos cubanos, que por definición y destino viola de manera clara mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente panameño añadió:
producto de información de inteligencia se le detuvo previo a su tránsito por el canal sobre la posibilidad de que fuera droga la carga prohibida.
Una gran parte de la población aún está desinformada sobre lo que ocurrió con el barco norcoreano.
Los camagüeyanos dejaron sus impresiones al respecto.
¿Sabes algo del buque, del buque carguero Chongchongwan?
¿Qué?
¿Has escuchado sobre la noticia del buque norcoreano Chongchongwan?
He oído algunas noticias en la televisión acerca de eso, pero no...
¿Qué escuchaste?
Ya, que el barco detenido, ya está ahí, ya, eso fue lo único que pude escuchar.
Buenos días, ¿sabes?
Lo que conozco es a través de la prensa independiente, de la internet, porque el gobierno cubano esconde todo tipo de información, ¿no?
Pero bueno, ¿dieron la noticia por la televisión?
Sí, cubana, la dieron, sí. Pero la dieron de una manera tergiversada, ¿no? Al pueblo, no, en realidad no le dicen la verdad de lo que está sucediendo.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente las 5:37 minutos.
El director de la Agencia de Seguridad Nacional, el general Cage Alexander, criticó las sensacionalistas informaciones sobre las labores de la Agencia de Ciberespionaje, asegurando que sería un error limitar sus poderes. En una conferencia en Washington, Alexander defendió la labor de la Agencia de Seguridad Nacional y aseguró que ha sido injustamente criticada
tras la filtración de detalles sobre sus programas de vigilancia por parte del excontratista Edward Snowden, de quien dijo que no es ningún héroe. El debate ahora es, si nos desprendemos de nuestras herramientas, y eso ocurre, será la decisión errónea, indicó el general. Entre tanto, senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley para prohibir a la Agencia Nacional de Seguridad recopilar datos del historial de comunicaciones de los estadounidenses y fijar nuevos controles a los programas de espionajes del gobierno.
Noticias locales tenemos con la Oficina Federal de Investigaciones, o FBI, reveló que el hombre armado que cometió la matanza en un astillero de la Marina en Washington no tenía un blanco específico y que actuó motivado por desórdenes mentales, informa Tony Cano.
Durante una conferencia de prensa, oficiales del FBI indicaron que el tiroteo duró una hora y que luego la policía hirió de muerte al pistolero identificado como Aaron Alexis, de 34 años. Valerie Parlaff, directora asistente a cargo del FBI aquí en Washington, confirmó que Alexis estaba perturbado por desórdenes mentales. Hemos encontrado comunicación relevante a través de sus medios electrónicos que hacen referencia a que Alexis sentía que estaba siendo controlado o influenciado por una máquina durante los pasados 3 meses, agregó Parlaff. También se confirmó que Alexis, un contratista federal destacado para el área de tecnología, actuó solo y que tenía libre acceso sin restricciones a la base naval. Este es precisamente uno de los temas que han causado gran controversia y han hecho replantear los sistemas de seguridad de acceso a los edificios federales en Estados Unidos y la revisión de antecedentes de los empleados y contratistas. La imagen del arma que usó Alexis significa de bajas ondas electromagnéticas.
Exactamente las 5:40 minutos en Radio Martí.
Un grupo de 67 destacados artistas, políticos, intelectuales y abogados pidieron despenalizar en México el consumo de la marihuana, aumentando la cuantía de la dosis que una persona puede portar, que actualmente es de 5 gramos. La petición, publicada en varios diarios, fue suscrita por los escritores Ángeles Mastreta, Juan Villoro y Javier Sicilia, y los exministros Jorge Castañeda y Pedro Aspe, entre otros. Los firmantes recuerdan que un 60% de los reos en México están sentenciados por narcotráfico, y de ellos más del 58% por asuntos vinculados con la marihuana. Indicaron además que la criminalización aumenta el precio de las drogas y que buena parte de lo que percibe la delincuencia organizada en México proviene de la marihuana.
Vamos a Sudamérica. Perú se convirtió de nuevo en el primer productor mundial de hojas de coca, el insumo de la cocaína, a pesar de haber reducido sus cultivos, indica un informe de la ONU. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Ciertamente, en los últimos 7 años, Perú logró reducir la cosecha de hoja de coca en 3,4%. Lo dijo en Lima este martes Flavio Mirela, representante de Naciones Unidas.
Se ha notado una reducción en el 2012, tanto en la extensión como en la producción potencial de hoja de coca, y esto representa un avance importante.
Pero el funcionario aclaró que no se puede cantar victoria.
No hay que olvidarse que quedan muchos retos por delante para que esta situación sea sostenible.
Precisamente, a pesar de la reducción de los cultivos, Perú ha desplazado a Colombia como número uno en la producción de hoja de coca. Jaime Antesana, experto antinarcóticos, lo explica así.
Si vemos que se ha reducido de 62.500 hectáreas a 60.400 hectáreas, en comparación con Colombia, que tiene 48.000 hectáreas para el mismo año, entonces el Perú, pese a la reducción, ha pasado a ser el primer productor de hoja de coca a nivel mundial.
Y es que Colombia consiguió también en el mismo periodo disminuir sus cultivos en 25%. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 5:42 minutos de la mañana.
La presidenta de Argentina afirmó el martes ante la Asamblea General de la ONU que regular los mercados financieros es una cuestión también de los derechos humanos. Cristina Fernández indicó que además de tener una vivienda, un trabajo, esperanza y dignidad, son garantías fundamentales. Señaló que los ciudadanos son víctimas seriales de los especuladores y los grupos de presión financieros. Lamentó los millones de desocupados y endeudados en el mundo, víctimas de las reglas no escritas de los lobistas, y de los calificadores de riesgo que trabajan en favor de los intereses que representan.
En otras noticias, tenemos que la votación para elegir a los próximos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se celebrará en octubre en la sede de la organización. Tenemos en Nueva York a Carmen María Rodríguez.
Fue dado a conocer en la sede de Naciones Unidas en Nueva York que el voto para los próximos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad tendrá lugar en la sede de la organización el próximo 17 de octubre. Los cinco países salientes a finales del 2013 son Marruecos y Togo, Guatemala, Pakistán, así como Azerbaiyán. Un informe en Naciones Unidas sitúa a Chad, Chile, Lituania y Arabia Saudí como favorecidos por la comunidad internacional a ingresar en el Consejo de Seguridad como nuevos miembros no permanentes. En Naciones Unidas en Nueva York, Martin Nesirki, vocero de la Secretaría, habló sobre el encuentro del secretario general Ban Ki-moon con los cancilleres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
The Secretary General is convening a meeting with the permanent five.
El secretario general ha convocado a un encuentro con los ministros de Exteriores de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión trata sobre Siria. Los cancilleres de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China y Rusia se hallan presentes en Nueva York en el momento en que los investigadores de armas químicas tienen la intención de reiniciar su labor en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente. A las 5:44 minutos.
Los sobrevivientes se refugiaban el miércoles en albergues improvisados con pedazos de madera y sábanas. Un día después que un terremoto destruyó sus casas de adobe, con un saldo preliminar de 285 muertos en el suroeste de Pakistán y que hizo surgir una nueva isla en el mar de Omán. Mientras esperaban que la ayuda llegara a los poblados remotos, la gente hambrienta buscaba alimentos entre los escombros, y la provincia más pobre del país padecía la falta de suministros médicos, hospitales de campaña y otro tipo de asistencia. Casi todas las 300 viviendas de adobe en la villa de Dalbadi, distrito de Abarán, quedaron destruidas. Nur Ahmad dijo que estaba trabajando cuando se produjo el sismo y que corrió a su casa, donde encontró muertos a su esposa y a sus hijos. Por lo menos 373 personas resultaron lesionadas, según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Desastres, que dio a conocer las cifras más recientes de fallecidos.
Exactamente a las 5:46 minutos de la mañana, porque estamos trabajando con mucho placer para ustedes en esta mañana de jueves. Moisés López, Lucy García, Deudy Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pelota, profesional de grandes ligas, quizás también un poco de fútbol, de soccer, sí, con Pepe Lacayo. Un avance de la información de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Notas de interés a cargo de Lucy y, claro, un cierre musical como de costumbre. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es piramideo, chico.
¿Pirami?
¿Cuánto? Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
A continuación, Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville en el norte de la Florida, se extiende un frente casi estacionario hasta otro centro de bajas presiones que llega hasta la ciudad de Tallahassee, también en el norte del estado. Este frente estacionario se proyecta sobre el sur de Alabama y Mississippi hasta penetrar en el noroeste del Golfo de México, entonces como un débil frente frío. Este frente frío debe arribar al sur de la Florida en la mañana del viernes, pero sin provocar un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Granma. Los vientos serán variables débiles, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo a continuación. Adelante, Pepe, buenos días.
Está rojo vivo la batalla por novato del año en la Liga Nacional, más interesante cada día porque además de los cubanos, Yasiel Puig y José Fernández, ahora tenemos un serio contrincante. Se trata del zurdo coreano Hyun Jin Ryu, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, que hasta ahora tiene 14 victorias con 7 derrotas, efectividad de 2.97 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados y ha ponchado a 150 bateadores en 188 entradas. José Fernández, 12 victorias, 6 reveses, efectividad minúscula de 2.19 carreras limpias y ha ponchado a 187 bateadores en 173 entradas lanzadas. José Fernández tiene mejor promedio que Hyun Jin Ryu, tiene más bateadores ponchados en menos entradas, pero el coreano va a realizar por lo menos una apertura más en lo que va la campaña y tiene 2 victorias más que José Fernández. Y también está Yasiel Puig, bateando 326, con 19 cuadrangulares, 42 carreras impulsadas y promedio en base bastante positivo de 397. Hasta ahora, en lo que va la campaña, tenemos ya casi todo el mundo clasificado a la contienda en la Liga Nacional. Sabemos que serán los Bravos de Atlanta, los Cardenales de San Luis, los Piratas de Pittsburgh, los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles. En la Liga Americana tenemos ya por seguro a los Medias Rojas de Boston, los Tigres del Detroit y los Atléticos de Oakland. La única interrogante en la lucha por el wild card o comodín de la Liga Americana, hay 3 equipos, pero uno de ellos quedará fuera. Tampa Bay Rays, Indios de Cleveland y los Texas Rangers. Solo 2 de esos 3 podrán avanzar a la postemporada. En la 6ª jornada del fútbol de España, el Real Madrid derrotó 2-1 al Elche, ajustadamente gracias a 2 goles de Ronaldo, el primero en el minuto 51 y el segundo en el minuto 96, oyeron bien, 96 de penal. Esto significa que el Barcelona, el Atlético Madrid y el Real Madrid, los 3 están invictos, pero el Barça y el Atlético tienen 18 puntos, mientras que el Real Madrid tiene 16 porque empató un cotejo. Recuerden que el Barcelona había aplastado a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1 en esta jornada entre semana de la Liga Española de Balompié. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente, las informaciones que estamos ofreciéndoles en la mañana. Denuncia el Movimiento Cristiano Liberación el recrudecimiento de la represión contra sus activistas en las Tunas. Busca Panamá el reconocimiento de la ONU por la actuación en el caso del barco norcoreano detenido con armas cubanas. Considera el director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que las informaciones sobre sus labores de espionaje cibernético han sido sensacionalistas. Y pide un grupo de destacados artistas, políticos, intelectuales y abogados mexicanos despenalizar el consumo de la marihuana en México.
Exactamente las 5:53 minutos de la mañana y por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Y hoy vamos a hablar sobre los tacones altos y los zapatos con puntas estrechas que nosotras las mujeres nos gusta tanto usar. Por eso es que corremos más riesgos de lastimarnos los pies, sufrir de un desbalance muscular y desarrollar deformidades de los huesos, como los dedos de martillos, los juanetes, así como los problemas en los tobillos, las rodillas e incluso la espalda. Los estudios revelan un incremento significativo de la presión en las terminaciones de los huesos metatarsianos que forman la parte frontal del empeine a medida que la altura es aumentada. Es el incremento de esta presión lo que contribuye al dolor, los callos o las deformaciones de los huesos. Así que, aunque nos guste mucho presumir y nos hemos pasado por años caminando en tacones altos, hay muchas mujeres que cuando usan un zapato plano se quejan de dolores en los pies y en la espalda. Y la razón es que al cambiar el alto de los zapatos también se altera la forma de caminar. La posición de los músculos es diferente y se ocasiona también un gran esfuerzo. Por eso, alguna de las recomendaciones es que trate de usar zapatos de tacón bajo. Los tacones de 2 pulgadas causan menos problemas que los de 4. Además, un tacón delgado o bajo puede dar la apariencia de una silueta más estilizada que unos zapatos de tacón grueso. Así que trate de reservar el uso de los zapatos altos para ocasiones especiales en las que no va a permanecer de pie la mayor parte del tiempo. Así que vamos a tratarlos como un accesorio de uso privilegiado. También puede tratar de comprarse un zapato con un número más grande de lo usual. Le puede insertar algunas plantillas para que le queden más cómodos. Recuerde que a pesar de la apariencia y de la moda, los pies tienen que sostener su peso toda la vida. Así que camine usted con los pies en la tierra. Gracias por estar con nosotros.